Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, todo para pensar la noticia.
Bienvenidos a nuestro espacio de análisis. Karen Todorov y Alejandra Patrone, los saludamos desde Montevideo.
Es un gusto recibirlos. Con nuestro telescopio hacemos foco en los 10 años de guerra en Siria, su presente de resistencia y su impacto en el mundo.
Entrevistamos al analista internacional español Alberto García Watson, especialista en Oriente Medio.
Telescopio. Ponemos en contexto la información.
Las cifras son aterradoras. Más de 500.000 de muertos, 6,7 millones de desplazados internos y 5,6 millones de personas que huyeron desde 2011 a los países vecinos o a Europa.
El conflicto comenzó el 15 de marzo de 2011 con las manifestaciones de protesta en la ciudad de Deraa, en el sur.
Fue parte de lo que se llamó la Primavera Árabe, que había iniciado el año anterior en Túnez y continúa luego en Egipto y en Libia.
Las manifestaciones contra el gobierno de Bashar al-Assad derivaron en un conflicto armado con la formación de un ejército opositor financiado y apoyado por países extranjeros.
El apoyo de las monarquías del Golfo y posteriormente la abierta intervención de Estados Unidos fueron un factor muy poderoso para la militarización del conflicto, que pasó de las protestas populares a la lucha armada para derrocar al gobierno de Assad.
Esto dio lugar a la extensión del Estado Islámico, el grupo terrorista que ocupó parte de las ciudades del país.
En 2015, Assad pidió a Moscú ayuda militar y el presidente Vladimir Putin aprobó una operación de apoyo militar contra el Estado Islámico.
Para nuestro entrevistado, Alberto García Watson, especialista en Medio Oriente, la participación de Rusia fue fundamental.
El entrevistado.
A 10 años de la guerra de Siria, recibimos en telescopio al analista español Alberto García Watson, especialista en Medio Oriente. Bienvenido, Alberto, ¿cómo estás?
Un placer de hablar con ustedes desde aquí, desde España.
El tema que nos convoca comenzó hace una década como parte de las manifestaciones de la llamada Primavera Árabe, protestas que nacieron en Túnez y luego se extendieron a Egipto y Libia. ¿Por qué crees que en Siria derivaron en esta sangrienta guerra civil?
En principio, la Primavera Árabe contaba con que sectores de lo que se llamaba entonces los hermanos musulmanes, todavía hoy en día se llaman así, pero tenían un gran poder en el Magreb y en parte de Oriente Medio, establecieron unos criterios por los cuales en el momento en el que la alerta roja se hacía visible y activada, iban obviamente a lanzar a todos sus activos a una guerra sin control. Eso aparece en Libia en un principio, también aparece en Túnez, en Egipto y eventualmente también en Siria. Pero en Siria ocurre que gran parte de la población que está muy concienciada con un tipo de, en fin, de mentalidad en la cual las diferentes opciones religiosas y políticas están aceptadas por los regímenes de la zona, ya bien sea el Líbano o bien sea Siria, concluyen el que solamente a través de movimientos extremistas, como digo nuevamente con los hermanos musulmanes, provocan realmente el que los sectores más extremistas levanten la conciencia de esos sectores más radicales para comenzar una brutal guerra que ha desencadenado el horror y en este momento la total devastación de un país que es una civilización que tiene más de 10.000 años de civilización.
¿Y cómo jugó en eso la intervención militar occidental de apoyo a la oposición armada y qué rol tuvo Estados Unidos?
Bueno, este movimiento obviamente no hubiera sido exitoso en un principio si no hubiera contado obviamente con el apoyo de las potencias occidentales, sobre todo Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña e Israel en la zona, aparte también de Arabia Saudí, que junto con Qatar representaban las dictaduras wahabistas más extremistas de la zona y que definitivamente pretendían lo que llamaban ellos un cambio de régimen, porque eso era lo que representaba supuestamente la Primavera Árabe, traer la democracia a los países árabes, pero especialmente a los países árabes incómodos. Y estamos hablando de países cuyos recursos naturales iban básicamente en apoyo de políticas sociales, no estaban en manos de transnacionales occidentales e internacionales y obviamente repercutían en el bienestar de la población local. Eso ocurría obviamente en Libia, ocurrió también en Irak, ocurría y ocurre todavía en Siria y por ende son países que son incómodos para el imperio. Estados Unidos obviamente tenía que intentar trasladar su concepto democratizador a países que no contaban obviamente con la simpatía de los Estados Unidos y para acabar obviamente con esos estados que tenían prioridades diferentes a las prioridades del imperio, como eran, y como he dicho previamente, que los recursos naturales pudieran ser revertidos para la educación, para la sanidad y para el desarrollo de estos países. Estados Unidos se encontraba que estos países, siendo incómodos, necesitaban de su interferencia democratizadora, y Hillary Clinton en particular era uno de los grandes motivadores de ese proyecto intervencionista y expansionista, especialmente en Oriente Medio.
Hace un ratito repasábamos algunas de las cifras que son realmente alarmantes. Más de 500,000 de muertos, 6,7 millones de desplazados internos. Hablamos de un éxodo de familias. ¿Por qué crees que el Estado Islámico logró tener ese gran poder?
El Estado Islámico es un proyecto formado desde fuera de Oriente Medio. El Estado Islámico es una denominación absolutamente falsa, primero porque nunca fue un Estado y definitivamente no es islámico tampoco. Es lo que llaman en árabe Daesh y definitivamente es un proyecto que se ha formado fuera de las fronteras del Oriente Medio y existen unos actores en este escenario que provienen de muy lejos, definitivamente muy apartados de Oriente Medio. Estamos hablando de Estados Unidos y estamos hablando de Israel. Y ciertamente el Estado Islámico se conforma como una escisión de Al-Qaeda, y todos sabemos que Al-Qaeda fue un proyecto que Estados Unidos crea para la guerra en Afganistán contra el apoyo, porque nunca fue una invasión en realidad, pero sí el apoyo de la Unión Soviética a un gobierno revolucionario marxista que se instala en Kabul de forma democrática y que Estados Unidos, a través de sus contactos en la CIA, en Pakistán, intentan, como digo, conformar un grupo de terroristas que provienen de muchísimos países diferentes, provienen desde Chechenia hasta Túnez, pasando por Argelia, en fin, por diferentes lados del mundo, y obviamente lo conforma, básicamente lo forma y lo militariza Estados Unidos en su guerra fría contra la Unión Soviética en un principio. Como digo, es una escisión
sí
del Estado Islámico de Irak y el Levante, que lo que se da a llamar el ISIL, que se conforma primero en Irak y que después forma una franquicia, se puede decir, en Siria. Y esa franquicia es una franquicia apoyada por Estados Unidos, es una franquicia por la cual Estados Unidos primero en 2012 forma a estos combatientes en el desierto de Jordania para entrar posteriormente por el sureste de Siria al territorio sirio y eventualmente conformar dos tercios de todo el territorio sirio para controlar lo que llaman ellos el califato islámico.
Alberto, el presidente ruso Vladimir Putin apoyó el pedido del presidente Assad de respaldar a su gobierno asediado por el Estado Islámico y las Fuerzas Armadas opositoras. ¿Cómo evalúa el papel jugado por Rusia?
Yo estaba en Siria precisamente en septiembre de 2015. Estaba en Damasco participando en una conferencia de periodistas y reporteros y de la juventud siria, aunque yo no sea tan joven, fue algo que realmente me animó muchísimo que de todas partes del mundo fuéramos invitados para participar, como digo, en esta conferencia. Y en nuestro mismo hotel, que es el Rosedam, el mismo hotel donde se alojaron los inspectores de Naciones Unidas en 2013 cuando Siria denunció que los grupos islamistas estaban utilizando armas químicas y a las 24 horas de llegar los inspectores de Naciones Unidas a este mismo hotel donde yo me encontraba, ocurre el famoso y supuesto presunto bombardeo con armas químicas de Al-Assad contra Ghouta Oriental, que no tenía el mayor de los sentidos porque obviamente invitar a los inspectores de Naciones Unidas a Siria, a Damasco en particular, y a pocas millas del hotel, el mismo supuesto y que entrecomillado régimen de Al-Assad bombardear a la población civil con armas químicas no tenía el mayor de los sentidos. Obviamente ha existido una campaña publicitaria que en Occidente se ha comprado, porque todos en Occidente han entendido que efectivamente el régimen de Bashar al-Assad, al igual que Gaddafi en su momento en Tobruk y Benghazi, se dedicaba a asesinar a su población civil, los rusos fueron mucho más inteligentes y obviamente entraron dentro del conflicto, siempre bajo invitación, porque están por solicitud del gobierno sirio y del ejército sirio para combatir a estos grupos insurgentes y detener 2/3 de todo el territorio sirio ocupado por estos grupos mercenarios extranjeros islamistas del Daesh, a básicamente tener casi toda la población de Siria en este momento liberada del yugo del islamismo extremista. Rusia tiene absolutamente mucho que decir y mucho que ver.
¿Y qué nos puedes decir del papel que juega Turquía en todo esto?
Turquía tomó un papel decisivo a principios del conflicto sirio. ¿Por qué? Porque el conflicto sirio supuestamente comienza en la localidad sureña de Daraa, donde supuestamente, y eso es lo que la campaña publicitaria occidental nos ha vendido, grupos estudiantes se levantaron en manifestaciones en contra de, entre comillas, el régimen sangriento de Bashar al-Assad, y muchos de los líderes estudiantiles les arrancaron las uñas y cometieron tropelías y torturas terribles. Básicamente, estando sobre el terreno, estando en Daraa, como estuve en los años que estuve, los años más duros de este conflicto, en 2014, 2015, 2016, entendimos que básicamente el interés que existía por un levantamiento popular era el levantamiento de grupos extremistas que se manifestaron públicamente a favor de conformar un califato islámico. Eran grupos de algunos clérigos, de los más extremistas, como digo nuevamente, de la hermandad musulmana de la que Turquía pertenece, Erdogan pertenece, como también perteneció Mursi en Egipto o Hamas en Palestina, en la Franja de Gaza. Y como digo, estos grupos insurgentes con esa ideología o lo que se da en llamar el Islam político de la hermandad musulmana provocó realmente estragos en la violencia en contra de estos grupos, principalmente contra la policía y militares sirios, llegando incluso al secuestro de muchos de estos militares y policías, y la tortura y el asesinato, que después fue grabado en vídeo y fue expuesto en YouTube de una manera brutal.
¿Y cuál es la salida? Porque el conflicto armado se dio, no hay acciones militares significativas. ¿Qué perspectiva tienen las negociaciones de paz?
Las negociaciones de paz en este momento están en punto muerto, porque las partes realmente involucradas en el conflicto, que realmente quieren o tienen en su agenda derrocar al régimen de Al-Assad, que es como ellos les llaman, obviamente encuentran de frente a un país. Pero sí existe el problema que les recuerda que cuando tienen 15 horas al día de supresión del servicio eléctrico es porque existen unas sanciones y un embargo terrible, porque no pueden comercializar el petróleo que el país produce, porque quien lo produce es una potencia ocupante extranjera, Estados Unidos, y lo comercia para poder pagar sus aventuras militaristas en la zona. Por lo tanto, ciertamente a la hora de ver o visualizar el que se pueda encontrar una solución negociada, definitivamente nunca será a través del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, donde Estados Unidos tiene veto, donde países como Gran Bretaña y Francia mantienen un posicionamiento en contra del actual régimen democrático que existe con Bashar al-Assad, que ganó en el verano de 2014 las elecciones por un 88% de los votos, en unas elecciones verificadas por verificadores internacionales como limpias, y que definitivamente pues nos dan a entender de que lo que hay que seguir haciendo es seguir resistiendo. Y es una población que en todas las ocasiones en las cuales el gobierno sirio y las Fuerzas Armadas sirias, y con el apoyo de las fuerzas rusas, han podido liberar diferentes territorios, bien sean Alepo o bien sean otras ciudades más importantes, se han visto el reconocimiento de la población que festeja, o bien sea las festividades cristianas en las Navidades, como el Eid, que es la fiesta musulmana, han visto la posibilidad de poder tener algo por lo que celebrar. Y esa resistencia de la población siria contra ese ataque y esa agresión occidental, porque básicamente es una agresión que proviene de fuera, que proviene organizada por parte del Pentágono, que utiliza a sus proxies, bien sea Israel o bien sea Arabia Saudí, Turquía o Qatar, para intentar invadir el escenario del conflicto con mercenarios que provienen de otros países que no tienen absolutamente nada que ver con Siria y a menudo no tienen ni siquiera que ver con el Islam.
Alberto, hay un conflicto de poder por el dominio de una de las zonas más ricas del planeta. Tú hablabas al principio de los recursos, hay allí petróleo. Para ir cerrando la entrevista, intervino Estados Unidos y como resultado se consolidó Bashar al-Assad y Rusia. ¿Cómo quedan paradas las grandes potencias transcurridos estos 10 años de guerra?
Lo que hay que decir es esperar a que el pueblo siga resistiendo para que eventualmente veamos la derrota definitiva de fuerzas que Turquía y Estados Unidos, junto con el apoyo de Israel, Saudi Arabia y Qatar, intentan mantener, pero que al igual que en el Vietnam, 10 años después de una guerra fratricida contra hombres que luchaban con sandalias y AK-47, Kalashnikov, que eran de versión checoslovaca en esa época porque eran las más baratas, pudieron contra el mayor imperio armamentístico del planeta, que era el de los Estados Unidos. El pueblo es el que decide finalmente, no son las armas. Y al igual que en el Vietnam, estoy viendo que tarde o temprano Siria saldrá vencedora y quedarán los actores que han participado en este conflicto, como Estados Unidos y sus proxies en Oriente Medio, sin careta y visiblemente apuntados por básicamente la atención pública, que sabrá quién ha provocado esto, por qué, que guarda los intereses y quién eran los que definitivamente, al igual que Rusia o Irán o incluso las milicias chiitas de Hezbollah, participaron de la derrota de estos grupos islamistas que básicamente tenían su sede central en el Pentágono en Washington.
Alberto García Watson, analista español y especialista en Medio Oriente, muchas gracias por estos minutos con Telescopio.
Ha sido un placer.
En 2019, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el retiro de sus tropas de Siria, pero una parte se quedó en el norte del país, en las regiones petroleras controladas por los kurdos.
En este momento no hay acciones armadas en la mayoría del territorio y se busca una solución negociada al conflicto con la participación de Turquía, Irán y Rusia.
Antes de terminar, les recordamos que la frase del día la escucharon en Telescopio.
Todas las caras de la noticia en Telescopio.
Básicamente tener casi toda la población de Siria en este momento liberada del yugo del islamismo extremista, Rusia tiene absolutamente mucho que decir y mucho que ver.
Telescopio, un espacio para entender lo que sucede en el mundo.